La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden y su colega de China, Xi Jinping, logran acuerdos en una prolongada reunión que intentó un acercamiento. Gaza sigue siendo el campo de batalla mientras la suerte de los rehenes en manos de Hamas continúa en la incertidumbre. Y el Congreso de Estados Unidos aprueba una ley de financiamiento temporal y evita un cierre del gobierno. Hoy es jueves 16 de noviembre de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Y comenzamos con las noticias. Los presidentes de Estados Unidos y China sostuvieron una reunión de 4 horas en San Francisco y alcanzaron al menos 2 acuerdos en un esperado encuentro de Joe Biden y Xi Jinping en suelo estadounidense. Jorge Agobián nos reporta.
Estados Unidos y China acordaron retomar las líneas de comunicación entre sus ejércitos durante una larga reunión bilateral este miércoles en San Francisco entre el presidente Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping. El resultado formaba parte de las moderadas expectativas con las que la Casa Blanca llegó a San Francisco para restaurar las inexistentes comunicaciones militares, lo que ha generado tensiones entre las dos potencias en los últimos meses. De esta manera, el mandatario estadounidense se dirigió a su par chino tras un año de su último encuentro.
Valoro nuestra conversación porque creo que es primordial que usted y yo nos entendamos claramente, de líder a líder, sin conceptos erróneos ni faltas de comunicación. Tenemos que asegurarnos de que nuestra competencia no entre en conflicto y también tenemos que gestionarlo de forma responsable.
Xi Jinping, por su parte, valoró la relación con Washington como la más importante del mundo.
Para dos países grandes como China y Estados Unidos, darse la espalda el uno al otro no es una opción. No es realista que una parte remodele a la otra, y el conflicto y la confrontación tienen consecuencias terribles para ambas partes.
Las dos potencias también acordaron frenar la producción y contrabando ilícito de fentanilo, cuyos precursores llegan a México desde China y luego ingresa la droga sintética a Estados Unidos, lo que ha generado una mortal crisis de sobredosis de opioides en el país. Funcionarios de la Casa Blanca indicaron que las medidas harán retroceder a narcotraficantes en el hemisferio occidental por un tiempo. Y este tema, por supuesto, también será discutido con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que tiene planeado reunirse con Biden este viernes. Pero antes, López Obrador tendrá un cara a cara con Xi Jinping hoy jueves, donde se espera que toquen este tema sobre el fentanilo. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América.
Y en otro tema que destacamos, los países del marco económico del Indo-Pacífico, liderado por Estados Unidos, acordaron 2 pilares más de la iniciativa que cubren la cooperación en materia de energía limpia y medidas anticorrupción. Y los ministros de los 14 países también formalmente firmaron el texto previamente acordado de un tercer pilar que cubre la resiliencia de la cadena de suministro en una reunión durante la Cumbre de Líderes de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, APEC, en San Francisco. En el inicio del encuentro, que reúne representantes de la región, el secretario de Estado Antony Blinken remarcó el compromiso de las naciones, pero también enfatizó en la participación de los sectores productivos y sociales en el compromiso por el desarrollo.
Nuestros ciudadanos, la gente a la que representamos, están deseosos de ayudar a construir un futuro más resiliente, más sostenible y más conectado, y están listos para trabajar, para invertir, para innovar y para conducir el crecimiento en una región dispuesta a compartir, y nuestra responsabilidad y nuestro trabajo es ayudar a lograr todo esto.
Los acuerdos sobre 3 de los 4 pilares del IPEF dejan el pilar comercial de la iniciativa en el limbo, después de que las negociaciones de la semana pasada no lograran llegar a un acuerdo. La falta de este acuerdo comercial es un revés para la administración Biden. Su objetivo era mostrar la iniciativa durante la cumbre de APEC como un símbolo de su nuevo compromiso económico con Asia, proporcionando a los países un contrapeso a la creciente influencia de China en la región.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Continuamos con más información aquí en Buenos Días América. El Senado estadounidense votó a favor de la ley de financiación temporal aprobada en la Cámara de Representantes y ahora va a la Casa Blanca para la firma del presidente Biden. Héctor Contreras informa.
En medio de una gran expectativa y hasta bien entrada la noche, el Senado de los Estados Unidos aprobó con importante mayoría un paquete de financiación gubernamental temporal con el que se le pone fin a la amenaza de un cierre de gobierno. Con una votación de 87 a favor y 11 en contra, difiere una confrontación sobre el presupuesto federal hasta el año nuevo. El documento que ahora será enviado al presidente Joe Biden para su firma dará un respiro a la nación luego de un año intenso, marcado por la polarización al interior del Congreso. Algunos especialistas consideran que la aprobación podría ser la primera victoria política de Mike Johnson, actual presidente de la Cámara de Representantes, quien ante un grupo de periodistas destacó el avance que significa este acuerdo bipartidista para la política estadounidense.
No nos rendimos, estamos peleando, pero hay que ser prudentes al elegir las peleas.
Por otro lado, el líder de la mayoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, se pronunció sobre la aprobación del proyecto en tiempo récord.
Esta es una muy buena noche para los estadounidenses. Este año el gobierno no cerrará. El viernes en la noche el gobierno permanecerá abierto.
El paquete de gastos aprobado mantiene la financiación gubernamental en los niveles actuales durante aproximadamente 2 meses más, mientras se negocia un paquete a largo plazo. La medida contempla una división en los plazos para aprobar proyectos de ley de asignaciones para todo el año en 2 fechas, el 19 de enero para algunas agencias federales y el 2 de febrero para otras. Una situación que, a juicio de algunos especialistas, podría traer un comienzo de 2024 bastante intenso en la política estadounidense al tener 2 amenazas de cierre en los primeros días del año. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en más información sobre Estados Unidos, rumbo a las elecciones presidenciales previstas para noviembre del 2024, muchos votantes estadounidenses parecen haberse contagiado del síndrome de algunos de nuestros países. Voto en contra de y no en favor de. Y es que según una encuesta de Reuters Ipsos, entre 1.006 adultos, los estadounidenses dicen estar más motivados por impedir que Donald Trump regrese a la oficina oval que por apoyar al presidente Joe Biden. La encuesta de 2 días mostró que Biden y Trump estaban en una carrera reñida, con el republicano liderando con un 51% contra un 49% del presidente Biden. Alrededor de la mitad de los partidarios de Joe Biden en la encuesta describieron su voto como contra Donald Trump y sus políticas en comparación con el 38% que dijo que votarán para apoyar a Joe Biden y sus políticas. El 12% dijeron no estar seguros por quién votarían. Por su parte, entre los partidarios de Donald Trump, el 40% dijo que votaría contra Joe Biden y el 42% dijo que votaría por Trump para apoyar al republicano y sus políticas. El resto, 18%, no estaba seguro. La campaña del presidente Biden se negó a comentar sobre la encuesta, pero se refirió a un memorando de campaña que argumentaba que la agenda del mandatario fue ampliamente aceptada y que Donald Trump estaba frenando a los republicanos por su extremismo. La mayoría de los estadounidenses apoyan el lado del mandatario cuando se trata del derecho al aborto. Prefieren a los demócratas en lugar de los republicanos por 2-1 en la protección del acceso al aborto. Lo cierto es que muchos estadounidenses están hartos tanto de Biden como de Trump. La nueva encuesta de Reuters Ipsos mostró un apoyo significativo al candidato independiente Robert F. Kennedy Jr., un activista antivacunas y descendiente de una histórica familia política. En una hipotética contienda a 3 bandas, el 30% de los encuestados eligió a Biden, el 32% eligió a Trump y el 20% seleccionó a Kennedy. El resto dijo que no estaba seguro o que no votaría.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Continuamos informando en Buenos Días América. La controversia sobre la ocupación de Gaza persiste mientras el Consejo de Seguridad de la ONU acuerda una resolución para pedir pausas humanitarias en la franja. Judith Martín Rodríguez con este informe.
El presidente de Israel, Isaac Herzog, advirtió que una fuerza militar judía debería permanecer en la franja en un futuro próximo, asegurando que dejar un vacío en Gaza no es una opción ante temores de que Hamás resurja en el enclave palestino. Si retrocedemos, ¿quién asumirá el control? No podemos dejar un vacío. Tenemos que pensar en cuál será el mecanismo. Hay muchas ideas que se lanzan al aire, dijo Herzog en declaraciones para la publicación estadounidense Financial Times. Por su parte, el mandatario estadounidense Joe Biden, en una rueda de prensa desde San Francisco, donde participa en el foro económico APEC, insistió en que ocupar Gaza sería un gran error y ofreció un cronograma estimado de las operaciones intrusivas de las tropas israelíes sobre el enclave palestino.
Le he dejado muy claro a Israel que creo que sería un gran error para ellos ocupar Gaza. Con respecto a cuándo se detendrá esto, creo que se detendrá cuando Hamas no mantenga la capacidad de asesinar y abusar y simplemente hacer cosas horribles a los israelíes.
En tanto y por primera vez desde el 7 de octubre, tras la muerte de más de 11.000 palestinos, de los cuales casi la mitad eran niños, el Consejo de Seguridad de la ONU, el órgano encargado de mantener la paz y seguridad en el mundo, aprobó una resolución para pedir pausas humanitarias de carácter urgente y amplio en las hostilidades entre Israel y Hamas, pese a que no se especifica la duración, indica que debe ser durante un suficiente número de días para permitir la entrada segura de asistencia humanitaria a la franja. De acuerdo con lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas, esta decisión es vinculante. De este modo, Israel, si no cumple su parte, estaría llevando a cabo una violación de la resolución y del derecho internacional humanitario. El documento acordado por el organismo de la ONU incluye también la liberación de los rehenes cautivos en manos de Hamas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Panamá, Guatemala y Costa Rica son, según un informe elaborado por la Secretaría de Integración Centroamericana, las naciones que lideran el comercio marítimo en América Central. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El más reciente informe elaborado por la Secretaría de Integración Centroamericana, SIECA, denominado Estado Actual de la Integración, reveló que a pesar de los escenarios negativos y las perturbaciones ocasionadas por la inflación en las principales economías mundiales, el comercio centroamericano reflejó un desempeño positivo. Los datos específicos muestran que el comercio marítimo de mercancías en Centroamérica representó 182.200 millones de toneladas métricas al año, 44% corresponden a rutas en el Pacífico y 56% hacia el litoral Caribe. El reporte destaca que los tres principales mercados que lideran el transporte de carga en Centroamérica son Panamá, Guatemala y Costa Rica. De hecho, recientemente Francisco Alberto Lima, secretario general de la Secretaría de Integración Centroamericana, también destacó nuevos proyectos de transporte que se ejecutan en la región como el ferry para carga de mercancías entre El Salvador y Costa Rica.
El ferry inició sus operaciones el pasado 10 de agosto 2023. Ese día se materializaron los esfuerzos desarrollados por los gobiernos de ambos países en materia de facilitación de comercio, movilidad y logística.
Centroamérica ocupa el puesto 71 de una lista de 139 en calidad de infraestructura portuaria, según el Foro Económico Mundial. Posee 48 instalaciones portuarias, 22 en el Pacífico y 21 en el litoral del Caribe. El secretario Lima también enfatizó en que el comercio interno entre los países de la región es importante para las economías de las naciones centroamericanas.
Cada año, Centroamérica exporta intrarregionalmente más de 15 mil millones de dólares, y equivalente a un tercio del total de sus exportaciones.
El reporte también resalta que en Centroamérica se atendieron el año pasado 16.083 buques de comercio exterior. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Y seguimos informando en Buenos Días América. Más de 2.000 hondureños deportados han sido fortalecidos con diversos programas de reinserción en Honduras con el objetivo de reducir las migraciones irregulares. El informe con Óscar Ortiz.
Las cifras de hondureños deportados desde la zona fronteriza de México con Estados Unidos continúan en aumento. Y hasta finales de octubre, el Instituto Nacional de Migración contabiliza más de 14.000 hondureños entre jóvenes adultos y niños que han sido retornados. De ellos, la mayoría son originarios del Valle de Sula, en la zona norte de Honduras, considerado el epicentro de las migraciones, y por esa razón el gobierno, junto a otros países cooperantes, ha puesto en marcha el programa Retorno con Oportunidades, y su coordinadora Alexa Solórzano explica los alcances del proyecto.
Ha creado programas para beneficios de emprendimiento, de capital semilla, a las comunidades o a los municipios que tienen más población. Por ejemplo, Choloma, hay una gran cantidad de personas que han sido retornadas de Estados Unidos para Honduras. La Embajada Americana es uno de nuestros aliados más importantes en el tema de apoyo social, porque obviamente son los más interesados en que nuestra gente no se retire.
El plan ha atendido a más de 2.000 migrantes retornados y, entre otros, dos de sus objetivos está apoyarlos en la reinserción social, brindándoles atención de salud, educación y generación de ingresos para mejorar su calidad de vida. Por su parte, Natalie Roque, ministra de Derechos Humanos, dijo que Honduras apoyará a todo migrante retornado bajo una nueva política.
Se está trabajando en una nueva política nacional migratoria con un enfoque de derechos humanos. Esto lo lleva directamente el Instituto Nacional de Migración y tiene un eje transversal de derechos humanos.
Desde la Organización Internacional para las Migraciones advierten que las causas principales de la migración siguen siendo la falta de oportunidades económicas y sociales, la violencia y la inseguridad. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
En otra información, el Estado venezolano pidió en La Haya rechazar medidas solicitadas por Guyana contra el referendo por el territorio Esequibo. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El Estado de Venezuela pidió a la Corte Internacional de Justicia rechazar la solicitud de medidas provisionales presentada por Guyana contra el referendo consultivo en defensa del Esequibo, que Venezuela realizará el 3 de diciembre, y alertó que representa un intento de utilizar esa instancia para intervenir en asuntos internos del país. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aclaró que la participación de Venezuela en la audiencia oral no implica el reconocimiento de la Corte sobre la disputa territorial con Guyana e insistió en que es inaceptable que se pretenda abrogar el orden constitucional venezolano, intentando impedir la consulta, e insistió en que nada la impedirá.
Lo que es agresor, es socio, está aliado con el gobierno de los Estados Unidos para agredir a Venezuela. Hemos desmontado las mentiras, hemos demostrado que Guyana no es ninguna víctima.
Macane Moyd, abogado del Estado venezolano, alegó que el referendo es un tema interno que no tiene efecto perjudicial sobre el supuesto título de Guyana sobre el Esequibo.
No solamente irían en contra de la jurisprudencia constante de la Corte, sino que además serían inapropiadas desde el punto de vista legal a la luz de las acciones cerradas de Guyana.
Venezuela realizará un referendo consultivo en el que, entre otras preguntas, consultará a los venezolanos si aprueba anexar la Guyana Esequiba, territorio en disputa de unos 160.000 kilómetros cuadrados, como un estado, e incorporarlo al mapa del territorio venezolano, y si reconocen la jurisdicción de la Corte para resolver la controversia territorial. La histórica controversia entre Venezuela y Guyana por el territorio Esequibo, zona rica en recursos naturales, escaló en meses recientes luego de que el gobierno de Nicolás Maduro rechazara una licitación petrolera llevada a cabo por Guyana, argumentando que las áreas costeras están en disputa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno de Perú aprobó un nuevo procedimiento administrativo para expulsar a inmigrantes que estén de manera irregular en el país. Silvia González en el informe.
Este mes venció el plazo otorgado por el gobierno de Perú para que todos los extranjeros regularicen su situación migratoria, advirtiendo que no hacerlo los expone al riesgo de ser expulsados. De esta manera, el jefe de gabinete, Alberto Otárola, informó sobre el nuevo procedimiento administrativo sancionador especial excepcional, medida que permite expulsar en 48 horas a los extranjeros en situación migratoria irregular o en actividad ilícita.
Este procedimiento respeta el derecho de defensa y todas las garantías que un ciudadano puede requerir, pero de manera rápida y célere resuelve en una sola audiencia la situación migratoria.
Otárola detalló que con esta resolución la Policía Nacional podrá retener por 24 horas a los extranjeros que se encuentren en condición migratoria irregular y con apoyo de la Superintendencia de Migraciones tendrán otras 24 horas para determinar la expulsión de la persona del país o en su efecto determinar su impedimento de ingreso. Por otro lado, teniendo en cuenta que la advertencia de expulsión ya estaba sobre aviso, hace varios meses se ha observado una masiva salida en las fronteras del Perú. El general Javier González, jefe del Frente Policial del Departamento de Tumbes, informó por canales oficiales.
Se ha incrementado la salida de por lo menos 300 personas, mayormente en la noche, y ya ahorita la curva ascendente podría llegar hasta 400 personas al día.
Según el jefe del Frente Policial de Tumbes, la mayoría de los que cruzan la frontera para salir del país en estos últimos meses son de nacionalidad venezolana. Mientras tanto, el ministro del Interior, Vicente Romero, sostuvo una reunión virtual con sus colegas Gustavo Manrique y Juan Zapata, ministro de Relaciones Exteriores y del Interior de Ecuador, respectivamente, como también con representantes de la Cancillería de Colombia para coordinar acciones que permitan el retorno voluntario de extranjeros que se encuentren en el territorio nacional de forma irregular bajo un enfoque humanitario. Silvia González, Voz de América, Perú.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Desde Washington les informa Gustavo Cherkis. Comenzamos con el béisbol. El venezolano Carlos Mendoza fue oficialmente presentado como manager de Mets de New York. Y aquí sus primeras impresiones.
Para mí es un honor y un privilegio estar aquí sentado en estos momentos y representar a mi país, a Venezuela y a toda la comunidad latina. Y a los fanáticos de los Mets de Nueva York. Para mí es un honor y un orgullo, un placer tener puesto este uniforme. Espero pues aportar a esa cultura. Entiendo que son unos fanáticos muy exigentes y estoy completamente preparado para esa gran oportunidad y traer campeonatos a la ciudad de Queens.
Pasamos al fútbol americano de la NFL. El mariscal de campo de los Cleveland Browns, Deshaun Watson, se someterá a una cirugía que pondrá fin a su temporada para reparar una fractura en su hombro de lanzar. Si bien su reemplazante natural es PJ Walker, como mariscal de campo suplente, será el novato Dorian Thompson Robinson quien hará su segunda apertura de su carrera este domingo cuando reciban a los Pittsburgh Steelers. En otra información, el Consejo Mundial de Boxeo confirmó al México-estadounidense David Benavides como retador obligatorio del tetracampeón mundial mexicano Saúl El Canelo Álvarez en la división de los pesos supermedianos. La pelea entre Benavides y El Canelo Álvarez se realizará en el 2024. Pasamos al fútbol. Arranca hoy la quinta fecha de eliminatorias sudamericanas camino al Mundial de Estados Unidos 2026 con dos clásicos. Bolivia en la altura de La Paz va a recibir a Perú, Argentina en Buenos Aires a Uruguay. Los otros partidos, Venezuela frente a Ecuador, Colombia será local de Brasil y Chile será local de Paraguay. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
El fruto prohibido, objeto de deseo. Alejandro Escalona le saluda desde Washington. Esta es La Voz de América. Hoy estamos en Miami para la exposición El fruto prohibido, objeto de deseo de la Fundación Arts Connection. Andreína Fuentes Angarita es coorganizadora de la exposición y participa con obras de su propia colección.
Sí, nosotros hicimos una investigación sobre la fruta prohibida. Y nos fuimos hasta el Edén, ¿no? Hasta la época del pecado original. Y descubrimos que la fruta prohibida no era la manzana, porque la manzana no existía en ese momento, sino que fue la granada. Entonces hicimos una exposición y una puesta en escena en base a la granada, como la fruta prohibida. Entonces en la exposición hay videos, fotografías, esculturas, todo referente a la granada y su interpretación como la fruta prohibida en vez de la manzana. Y vamos a tener conversatorios con personas transgéneros como Alex Lacroix de España y Lady Paraíso de aquí de Miami, que son participantes, artistas pues, que participan en la exposición. Y vamos a hablar del género, del pecado, de la sexualidad.
La exposición se llama El fruto prohibido, objeto de deseo. Todos pasamos la vida buscando la identidad.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, Alejandro.
¿Nos puedes describir alguna de estas obras, alguna que para ti signifique algo muy especial?
Por ejemplo, mi persona, Andreína Fantangarita, en una colaboración con el artista Mr. Angarita, que hace collage, hicimos unas fotografías y entonces vas a encontrar dos hombres agarrando la fruta prohibida, dos mujeres agarrando la fruta prohibida, el trois-ménages, así como Felices los Cuatro, como dice
la canción, sí.
La canción, y tenemos una que es muy especial y la que me gusta más, que se llama Pecadores Somos Todos, y entonces son todos un conjunto de personas comiendo granada en una mesa, como un banquete, y entonces tienes íconos de las religiones judías, cristianas, tienes elementos de Florida, como el cocodrilo, etcétera.
Tiene ciertos elementos de la última cena, ¿no?
Exactamente, como si fuera la última cena, pero no son 12 personas. Lo que quiere decir es que pecadores somos todos.
La exposición El fruto prohibido, objeto de deseo, estará abierta hasta el 31 de diciembre en la ciudad de Miami. La página web es
www.artconnectionsfoundation.org.
Andreina, un placer haber hablado contigo.
Muchísimas gracias, Alejandro.
No, gracias a ti.
Voz de América Radio Entretenimiento. Ahí están las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.